Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Campesinos cubanos denuncian el aumento del hurto y sacrificio de ganado en medio del caos y los casos de corrupción y la impunidad en actos vandálicos. Tomás Cardoso informa.
En medio de la cruzada gubernamental iniciada el 2 de diciembre contra la delincuencia, conductas antisociales y otros delitos, campesinos cubanos alertaron a Martín Noticias el aumento desmedido del hurto y sacrificio de ganado mayor, así como el vandalismo del campo, ante la desidia y el pobre accionar policial. El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, asegura que nada hacen las autoridades, en su caso, para evitar el vandalismo que sufre.
La delincuencia, nos viven robando nuestros animales, siembra, nos saquean y queda en plena impunidad por parte del gobierno porque no se preocupa por coger a esos delincuentes. Me llevaron la yunta de buey, me han llevado vaca de leche. Aquí la delincuencia se campea, a cualquier hora roban y uno hace las denuncias y la policía a veces ni se preocupa por venir. El fruto de mi trabajo, ¿quién lo ha disfrutado la delincuencia? Porque cada vez que empiezo a levantar algo, ahí vienen y me roban.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola Emiliano González apuntó.
Aquí el hurto y sacrificio, eso es continuo. Aquí mismo hace 4 o 5 días le llevaron una yeguita que tenían unos vecinos que con eso se transportaban para la finca y regresaban para el Horno. Los traficantes en el mercado negro se están ensalzando con los animales de los campesinos.
En la zona de Arroyo Blanco, en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, el campesino Vladimir Ríos Cruz reportó la situación existente allí con la delincuencia en el campo.
La policía está para el que está vendiendo platanito en la calle y el que tiene una carretilla vendiendo ahí. El guajiro es el que tiene que estar cuidando sus vaquitos y sus cosas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde el occidente cubano, nos dijo.
Esta situación del último sacrificio en Cuba se ha disparado debido a la hambruna que se está viviendo en este país. Y los pocos campesinos que tienen ganado tienen que vivir con ellos en corralones porque se los roban y se los comen.
El municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, es un territorio históricamente ganadero. Y allí, el hurto y sacrificio toca a la empresa estatal, aseguró Jordan Marrero Huerta.
Hace poco se dio un escándalo de corrupción, de delitos y contrabando de la carne de res. Estamos hablando de miles de cabezas de reses. Una res que tenía hasta médico veterinario para certificar la muerte del animal. Estas reses se compraban por la izquierda como que era legal a los campesinos.
Y en la comunidad rural de Huaro, en Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Yo tengo un hermano que siembra arroz y si no hacen guardia, cuando el arroz está casi ya, se lo roban. Ya inventaron hasta una cortadora rústica y se llevan un saco de arroz. ¿Por qué no van a los policías a esa zona donde se concentran los productores de arroz de aquí de Guaro?
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La ONG Prisoners Defenders dijo hoy que la ola de detenciones en Cuba por protestas, mayoritariamente por reclamar servicios básicos como electricidad y agua, elevó en el mes de noviembre la cifra de presos políticos a 1.148. Desde Madrid, España, habla Javier Larrondo, presidente de la organización.
La ola de detenciones en manifestaciones pacíficas en Cuba dispara la cifra de prisioneros políticos a 1.148 en noviembre. La respuesta del régimen cubano a las masivas y espontáneas movilizaciones desarrolladas a lo largo de toda la isla para reclamar servicios básicos se ha cobrado 30 de los 34 nuevos presos políticos que han entrado en la lista en noviembre, participantes en protestas en Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba o Pinar del Río. Este mes se ha incrementado la lista con 3 menores más. De los 1.148 prisioneros políticos, 31 chicos y 2 chicas que han sido detenidos siendo menores, la cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en privaciones parciales de libertad, es de 128 mujeres, que incluye menores y 2 de género trans. Entre los presos políticos, ya hemos verificado 650 con patologías médicas graves. Hemos verificado 70 presos políticos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado. Y capítulo aparte, merecen los actos de tortura y abuso que los agentes de las prisiones ejercen sobre los prisioneros políticos. Enfermos sin atención médica, torturas, hambre y desabastecimiento han provocado la muerte de 4 prisioneros políticos en Cuba en el último año.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martí. Venezuela Hoy, soy Alejandro Marcano Santelli, acompañado en los controles técnicos, en la operación, por Mikey Vázquez y en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán. Tengo de invitados hoy al ex oficial de inteligencia estadounidense Jesús Romero y desde Caracas tendremos al periodista Iván Ballestero. Como siempre, las comunicaciones no son tan fáciles con Venezuela, en vista y sabiendo todos los problemas que tiene, al igual que Cuba, el régimen con todo lo que es infraestructura. Pero lo lograremos y podremos conversar con él y actualizar la situación. Entre tanto, comienzo con Jesús Romero. Primero, dándole las gracias por la compañía. Y segundo, con una pregunta que yo no sé cómo podemos aterrizarla, ¿no? Porque el tema de lo que está ocurriendo en Siria, después de la incursión de los rebeldes en Damasco, la huida de Bashar al-Assad, que era además aliado de estos regímenes en el occidente, Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, muchos lo están viendo, Jesús, como la posibilidad de que se repita en Venezuela, de que el dictador, la dictadura, salga huyendo para cualquier destino donde sea recibido. Pero hay diferencias y es importante en expertos, conocedores de la materia como tú, nos los expliquen. Bienvenido.
Buenas tardes, Alejandro. Para mí es un gran placer estar contigo el día de hoy y tus oyentes. El hecho de que estamos viviendo en estos momentos un hecho histórico geopolítico porque está cambiando la dinámica del Medio Oriente. Hasta ahora tenemos ya 3 dictadores que han pasado a la historia, como lo fue Muammar Gaddafi, el Saddam Hussein, y ahora tenemos a Bashar al-Assad. Esto es importante porque vemos una caída de lo que nosotros comúnmente conocemos como dictaduras. Y yo estoy seguro que los dictadores de los regímenes del Caribe, de Cuba, de Venezuela, están poniendo un poco al tanto de lo que está sucediendo, porque ellos ven eso como algo que les pudiese suceder a ellos también. Entonces, en el marco geopolítico histórico de lo que está sucediendo, yo creo que Venezuela y Cuba están un poco preocupados.
Esa preocupación, Iván Ballesteros, le damos la bienvenida, periodista, colega, militar, también quien nos acompaña desde la capital venezolana. Estamos hablando del tema de Siria y me imagino que has escuchado a Jesús Romero. ¿Qué opinión se tiene desde Venezuela? Bienvenido, Iván.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Mira, la situación, como tú lo dijiste, cambia el mapa geopolítico, no solo en el Medio Oriente, sino a nivel mundial. Y sí hay preocupación en las dictaduras, en las 3 dictaduras, que tienen un cóctel político, porque ahí se mezcla el comunismo con el terrorismo, con el narcotráfico, y no así se mezcla como está la del Medio Oriente, que le meten la parte religiosa, le meten el islamismo. La de acá se parece mucho y son aliadas a la dictadura de Bashar al-Assad, que huyó. Salió, como hacen todos los dictadores, salió en carrera, salvó a su familia y se fue a la Dolce Vita, ahora en Moscú. Sin embargo, yo digo que por un lado es positivo que haya esa dictadura, porque beneficia mucho al pueblo sirio. Sin embargo, no doy mucho apoyo a las personas que van a tomar el poder, porque tenemos que ver que aquí vienen gente que viene del terrorismo y gente que formó parte de Al-Qaeda. El líder de ese movimiento que tumba a Bashar al-Sadat es un sobreviviente de Al-Qaeda. Entonces, ojalá que las cosas verdaderamente cambien para el pueblo sirio, porque el pueblo sirio estaba en una situación muy complicada. Ahí habían prácticamente cuatro gobiernos, cuatro tendencias, y parece ser que se unieron todos para tumbar al carnicero de Damasco que salió huyendo. Pero esto trae sus consecuencias hacia América Latina, porque muchos eran aliados de esto. Recuérdate que todos son dictadores al final, terminan siendo aliados, porque entre ellos mismos se dan impunidad. Ellos lo que buscan es tener recursos de otros países, alianzas estratégicas que los mantengan en el poder y buscar un escondite a la hora que ya no estén en el poder, que fue lo que pasó con este dictador de Siria, que huyó donde su compinche Vladimir Putin. Pero también la cosa se le complica a Vladimir Putin, porque pierde un aliado que le daba presencia al poder ruso, y el poder ruso no podía ya seguir apoyándolo, porque si se abocaba mucho a apoyar en el Medio Oriente a Bashar al-Assad, entonces podía perder en Ucrania. Pero el otro que pierde también es el régimen islámico iraní, que tenía a Siria como un puente comunicante entre la República Islámica de Irán y el Líbano, donde estaba Hezbollah, y desde ahí apoyaban a Hamas. Hoy en día son movimientos que están en extinción, y que debido al trabajo que hizo estratégico militar Israel, entonces pacifica un poco esto. No estoy diciendo con esto que Israel era aliado de estos rebeldes que tumbaron a Bashar al-Assad, sino que él en su afán de defender a su población, bueno, prácticamente por carambola esta gente avanza y tumba al tirano, al carnicero de Bashar al-Assad.
Bueno, a quien están escuchando, señores, y su análisis es Iván Ballesteros, periodista, colega, amigo desde Caracas, Venezuela, pero también nos acompaña, como ya lo escucharon al principio, Jesús Romero, exoficial de inteligencia estadounidense. Jesús, esto que está diciendo Iván Ballesteros, quiero que pongas en contexto. Bashar al-Assad, y lo vimos en muchas oportunidades con el régimen de Nicolás Maduro, y quiero que nos pongas en contexto qué pierden en este caso Cuba, Venezuela y Nicaragua, sus regímenes, con esta, vamos a llamarlo de alguna forma, derrota de Bashar al-Assad, hoy asilado en Moscú, Rusia.
Muy bien, Alejandro. Vamos a partir del punto de que Maduro pierde un socio en el Medio Oriente por parte de Bashar al-Assad. Ya Siria, debajo del conflicto que existe hoy en día, ya no es un socio más del régimen. Putin tiene el problema del conflicto entre Ucrania y Rusia, del cual se tiene que preocupar, y ha tenido que sacar sus recursos de Siria para enfocarlos en el conflicto que están viviendo hoy en día en Rusia y Ucrania. Aquí el ganador para los efectos de las relaciones de Venezuela es indiscutiblemente Erdogan, que ahora tiene prácticamente los kurdos en el norte de Siria a su parte y no tienen por qué estar preocupándose como había antes. Aquí gana la hermandad musulmana por parte de la milicia de los árabes, como muy bien ya ha explicado Ballesteros. Me parece una muy buena explicación de la que acaba de dar, pero para los efectos de Venezuela, Israel ahora pasó esta última semana bombardeando y destruyendo blancos de estrategia, de una estrategia de alto nivel y táctica para destruir los armamentos sirios que presentaban una amenaza para Siria. Ahora Israel también apoyó el movimiento de la milicia árabe para poder hacer lo que hicieron. Israel, al atacar posiciones sirias, lo que hicieron fue prácticamente ayudar al movimiento miliciano para que siguiera adelante y tomaran Damasco. Eso creo que lo explicó también Ballesteros de una forma muy buena. Aquí lo que va a suceder es que Irán tiene que ahora buscar otro tipo de estrategia para sobresaltar y sobrepasar ahora el problema de no tener a Siria, porque recuérdate de que mucho del armamento que llegaba a manos de Hamas y de Hezbollah también llegaban por parte de Siria. Ahora, al no tener esa cadena logística que pasa por Siria hasta el Mediterráneo, eso queda cerrado. Rusia no tiene más un puerto por medio del Mediterráneo, el puerto de Tartus, lo perdió el aeropuerto de Damascus. Así que Rusia, por el tiempo que veamos hacia el futuro, al menos de que no negocie algún tipo de tratado con estos revolucionarios mal llamados, Rusia va a tener que contemplar, buscar otra manera de tener acceso al Mediterráneo y enfocarse más en sus problemas de conflicto con Ucrania. Irán es el gran perdedor a un nivel más táctico es Hezbollah, porque va a tener una interrupción logística de cómo recibir los armamentos que estaban llegando, pues tendrán que buscar una otra manera de hacerlo. En algún momento lo lograrán hacer, pero aquí hay que recordarnos de que Maduro estaba diciendo y estaba hablando de denunciar los actos de posibles violaciones de derechos humanos, de Netanyahu, de todo eso. Ahora, sin Bashar al-Assad, prácticamente Maduro se queda más aislado y lo único que quedan son estas dictaduras de épocas medievales aquí en la región de nosotros, que es Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ya no tienen más apoyo de un país menos, y entonces ahora yo estoy seguro que Maduro está viendo esta administración que está contemplando llegar, poner sanciones otra vez de nuevo, de buscar una manera de tener un cambio de régimen. La administración de Trump está buscando una manera de tener un cambio de régimen, que eso es creo que el paso que están tratando de hacer y dar ahora el año que viene. Entonces, yo creo que hay un momento en la historia de Latinoamérica donde existen socios dentro de Latinoamérica que están de acuerdo con el cambio del régimen. Recordemos de que Lula apoyó a los Estados Unidos, hubieron negociaciones entre la administración moribunda de Biden, donde no apoyó el acceso y la membresía de Venezuela hacia los BRICS. Por eso es que yo pienso que poco a poco se está aislando un poco más, por lo menos mucho más de lo que no hizo la administración de Biden en los primeros 3 años que tuvo de su administración.
Es la opinión de Jesús Romero, ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos. Me acompaña también Iván Ballesteros, periodista desde Caracas. Vamos a cambiar de tema. Ha sido, y les agradezco este análisis para entender lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y la afectación que pueda tener en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Iván, fíjate que Venezuela ayer, en martes 10 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nada que celebrar en Venezuela, incluso mucho que denunciar según los familiares de los presos políticos, 1903 que quedan según la ONG Foro Penal. Pero Venezuela está enfrentando una profunda crisis, cada vez más profunda, donde se evidencia la proliferación de violaciones graves y reiteradas, desde las detenciones arbitrarias, las torturas sofisticadas, las desapariciones forzadas, pero sobre todo la existencia de estos centros de detención de torturas que rememoran los peores episodios del autoritarismo de la historia venezolana. ¿Cómo se está enfrentando el tema cuando falta menos de un mes para que se produzca el cambio de gobierno? Asuma, dijo Edmundo González ayer en una entrevista al País de España, que él sí va a Venezuela, no va a ser un gobierno como lo hizo Guaidó en el exilio. Y Maduro, por su parte, ya está juramentado y tiene preparado incluso una cosa antifascista, pero es el que va a asumir el poder. ¿Cómo lo observa Iván Ballesteros?
Yo observo por lo siguiente, el régimen, y como dijera Jesús Romero, el régimen ya está acorralado en lo político, en lo social, en lo económico y en lo militar. Y no solo es a partir del 10 de enero que se intensifica ese acorralamiento, sino a partir del 20 de enero que tome posesión Donald Trump, aquí se van a ajustar las tuercas y por eso el régimen está tomando estas medidas desesperadas donde sigue abusando de los derechos humanos de los ciudadanos y en vez de bajar la presión la aumenta. Esto demuestra que están tomando medidas desesperadas porque se sienten asfixiados, acorralados por lo que viene y que ya no tienen socios que los puedan seguir ayudando. Los organismos de derechos humanos a nivel internacional están disparando las alarmas, no así. La Corte Penal Internacional, que según por declaraciones del propio fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, él sigue haciendo investigaciones. Investigaciones que nunca dan un resultado en Venezuela, pero que en otros países sí los da, como ha pasado con Benjamín Netanyahu y el ministro de la Defensa de Israel, que rápidamente libraron una boleta de encarcelación. Mientras que aquí en Venezuela no pasa nada. Yo creo que aquí las autoridades, o los que dicen ser autoridades nacionales, van a tener que poner las babas en remojo porque lo que pasó en Siria pudiese repetirse acá y la gente está enervada y cuando sucede un movimiento de calle tan fuerte como el que sucedió en Siria, aquí en Venezuela, yo creo que el pueblo pudiese tomar la justicia por sus propias manos. Porque aquí no solo es que se respeta los derechos humanos de los ciudadanos que están presos por pensar distinto, sino que van contra la familia. Esta mañana hablaba yo con unas personas que me estaban pidiendo que siguiera divulgando lo que está pasando con el joven Carlos Valecillo, que el pasado fin de semana trató de matarse, porque prefieren matarse muchos de los presos políticos que vivir el infierno que están viviendo en las cárceles infernales que tienen aquí en Venezuela, donde no solo aplican la tortura física, sino la tortura psicológica, llevando esa tortura como un mensaje, no solo a los familiares, sino al resto de la población venezolana. Aquí las organizaciones políticas no han abierto la boca, no han dicho nada. Más bien muchos se han plegado al régimen, pero ya la población venezolana ha detectado quién es quién. Y en su momento, cuando el pueblo ejerza la justicia, va a ejercer justicia también a nivel político y lo va a castigar como pasó el 28, a que castigaron al régimen y castigaron a lo que llaman los alacranes. Pero por parte de los organismos internacionales, las medidas que han tomado no son las más efectivas y aquí el régimen que todavía controla el país, bueno, sigue abusando de los derechos humanos de todos los venezolanos y esto es lamentable porque en vez de disminuir la presión y la aprehensión del ciudadano, aumenta cada día más y la tortura cada día es mucho más rigurosa. O sea, aquí en Venezuela no tenemos que envidiarle nada a los regímenes terroristas, comunistas, dictatoriales y narcotraficantes del mundo en materia de represión, porque aquí yo creo que ya los torturadores venezolanos están dictando cátedra a nivel internacional de cómo torturar a las personas.
Escuchan a Iván Ballesteros, periodista desde Caracas, Venezuela. Jesús Romero, exoficial de inteligencia estadounidense, desde aquí, desde la Florida. Te pregunto algo y ya finalizando probablemente el espacio, el productor Sayas Bazano me ha dicho cuánto me queda, pero ya vamos. Ah, no, 6 minutos, estamos bien para seguir conversando. Jesús, estamos a escasas semanas del 2025. ¿Cómo evalúas tú la situación de los ciudadanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? ¿Cómo se perfila el venidero año según tus análisis?
Bueno, mira, yo pienso que hay mucha gente que está poniendo sus esperanzas en las manos en un cambio de administración de la política norteamericana con la administración de Trump. A mí me queda claro de cuál es el objetivo y la misión de esta nueva administración, pero Yo quisiera asegurarme de que tus oyentes estén al tanto y también pongan de su parte, porque vamos a ver ahora el 10 de enero quiénes son los jefes de estados internacionales que pudiesen ir a la investidura de gobierno del régimen de Maduro. Hay que estar pendiente de quiénes son esos personajes, porque de ser eso cierto, vamos a suponer que va Petro y va Claudia Sheinbaum, yo creo que los Estados Unidos debería de tomar una posición fuerte desde el primer día para apuntar a esos jefes de estados que están avalando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. El otro paso sería de asegurarse de que la administración de Trump tome una posición bastante energética en frente de las Naciones Unidas para parar el abuso que existe dentro de las Naciones Unidas avalando este tipo de política de abuso de derechos humanos como lo que es en Venezuela. Creo que eso sería lo primero que debería estar buscando la administración de Trump entrando al gobierno en Año Nuevo.
Eso es lo que opina también Iván Ballesteros. Cuando le puedo repetir la pregunta de sus expectativas para el próximo 2025.
Claro, totalmente, avalo lo que dice Jesús Romero, porque aquí se le van a apretar las tuercas, inclusive esos organismos internacionales, que cuando tienen que tomar una decisión drástica, clara y oportuna, no la toman, sino que se hacen copartícipes o que no quieren mirar al siguiente lado, y organismos que dicen defender los derechos humanos de los ciudadanos en todo el globo terráqueo, ni siquiera abren la boca. Entonces aquí van a quedar al desnudo unos cuantos, porque aquí se van a tomar medidas una vez que Trump tome el poder en los Estados Unidos de América, donde muchos se van a sentir afectados y, como decimos en criollo, o corren o se encaraman.
O corren o se encaraman. Bueno, nos quedan dos minuticos y los reparto entre Jesús Romero e Iván Ballesteros. ¿Qué se le puede decir desde el exilio a los venezolanos que siguen huyendo del país, Jesús, que siguen dentro de mi país de origen intentando pues llevar una vida normal que se las impiden el régimen y sus aliados?
Mira, es muy difícil de ponerse uno en la situación de una persona que no tenga recursos para darle regalos de Navidad o comida de Navidad a su familia estas Navidades, de que no tengan claro cuál es el futuro de ellos y de su familia. Eso es un poco triste para nosotros que estamos sentados acá y que sí vamos a tener eso. Yo tengo fe que van a haber cambios este año venidero, porque de lo contrario no estuviese yo hablando y tratando de presionar el gobierno de venidero de Trump y tratando de castigar la administración de Biden por su falta de terminar estos abusos de violaciones masivas en Venezuela. Yo espero y deseo que este cambio venga pronto y que los venezolanos tengan claro de que va a venir un cambio.
Y termino contigo, Iván Ballesteros, tú que estás en la capital venezolana padeciendo los embates de este régimen que cumplirá ya 26 años, ¿qué le pides al niño Jesús? Que nosotros solemos hacer nuestra cartica todos, independientemente de la edad. ¿Qué le pedirías? O si ya lo pediste, ¿qué le solicitaste?
Bueno, yo le pediría que nos dé la paz y la libertad que están anhelando todos los venezolanos, y que este régimen no solo se ha arrancado de cuajo, sino que también el niño Jesús nos ayude a limpiarle la mente a todos los venezolanos, porque el problema no es solo que salga el régimen de Maduro, el problema es que tenemos que limpiarle la conciencia a muchos venezolanos, que algunos fueron utilizados, otros se vendieron, pero para que cambie, yo creo que el ciudadano tiene que aportar también, no solo se lo tenemos que pedir y esperar que el niño Jesús nos lo conceda, sino que nosotros también tenemos que dar un aporte para que el país cambie y para que Venezuela vuelva a ser lo que fue, que si bien no éramos un país desarrollado, íbamos en vía de desarrollo, y no habían las diferencias sociales, económicas y políticas que han profundizado con este régimen. No estábamos bien, pero tampoco estábamos mal.
Muchísimas gracias a ambos, de verdad, a Iván Ballesteros y a Jesús Romero por habernos acompañado en este espacio de Venezuela Hoy de Radio Martí. También le doy las gracias a Mikey Vázquez, quien ha estado al frente en los controles técnicos, y a mi productor Alejandro Sayas Bazán. Soy Alejandro Marcano Santelli y me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.